En un informe realizado por Patricia Madrid en el programa Así nos va de Radio Carve, se presentaron diferentes irregularidades en el periodo 2021 a 2023 de los convenios realizados con Uruguay Adelante, una ONG contratada por el MIDES para terciarizar la distribución de alimentos a las más de 600 ollas populares que funcionaban entonces a lo largo del país. Estas irregularidades van desde la falta de auditoría por parte del Ministerio, una segunda caja por donde se facturaba la vuelta del dinero de los proveedores, hasta 63 millones de pesos que no cuentan con ningún respaldo en las facturas. Para indagar sobre estos datos y la gestión de Uruguay Adelante, como les adelantábamos, invitamos a Carlos Moreira, subsecretario de Finanzas y Convenios de la Unión de Trabajadores de Desarrollo Social, UTMIDES. Bienvenido a Comunidad Udelar.
Muchas gracias. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Gracias a vos por estar acá. Contanos, en principio, ¿cuál es la posición del sindicato respecto de estas irregularidades que surgieron a partir de pedido de informes de Patricia Madrid?
Bien, acá es importante destacar, más allá del informe y que ahora capaz que ahondamos un poquito en la cuestión de lo que fue Uruguay Adelante, para nosotros es importante destacar un poco la diferencia que ha sido una constante en este gobierno en lo que refiere a la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Nosotros entendemos que muchas veces el gobierno se excusa ante determinados hechos que rozan la legalidad sobre que son procedimientos legales y que son procedimientos que están estipulados, pero lo que muchas veces hay que cuestionar es si es legítimo que un gobierno o que una administración pueda llevar determinadas formas de realizar la política pública. Y esto es un claro ejemplo donde quizás, o el argumento que tiene el Poder Ejecutivo es que el procedimiento fue legal, pero habría que preguntarse si un gobierno tiene la legitimidad para obrar de esta manera. Y bueno, lo primero que hay que hacer es enmarcar cuándo surge esto. Esto surge con un incremento en la demanda de alimentación, en hambre que estaba pasando la población a raíz de lo que fue el suceso de la pandemia. La pandemia que congeló básicamente al país y que generó que los más desprotegidos también quedaran aún en una situación mucho más compleja. Arrancó desde marzo del 2020 una explosión de la respuesta solidaria de la sociedad organizada a través de ollas populares, con la ayuda de un montón de instituciones, de sindicatos, de iglesias, de distintas expresiones de solidaridad, pero sin el apoyo del Estado, que de alguna manera no encontraba la forma o no buscaba la forma de lograr asistir a través de este mecanismo. Sobre fin de año, un año después de las ollas trabajando y organizándose para alimentar a la población, surge de forma discrecional, era Bartol el ministro en aquel momento, la adjudicación a la ONG Uruguay Adelante como un intermediario para asistir con alimentos a las ollas populares. Desconociendo también el resultado de la organización que habían hecho las ollas, que habían creado la Coordinadora Popular y Solidaria para de alguna manera buscar mecanismos más eficientes de conseguir y distribuir alimentos. Y bueno, y se encuentran con esta ONG que se le empieza a adjudicar dinero de forma directa para tener un alcance nacional, y esto es una primera cuestión importante, o sea, las adjudicaciones son de 120 millones de dólares, que eran 70 para Montevideo y 50 para el interior. Sin embargo, Uruguay Adelante termina asistiendo básicamente solo Montevideo y llega al departamento de Durazno en puntuales ocasiones con algunas ollas allá, pero todo el dinero se termina ejecutando acá en Montevideo. Este proceso lleva, bueno, obviamente primero en el total del periodo son más de 300 millones de pesos los que se adjudican siempre de forma directa y primero utilizando el fondo COVID, pero después utilizando las excepcionalidades de la pandemia para seguir adjudicando estos montos de esta forma. El Ministerio no realizó en ningún momento, ni durante ni posterior, ningún tipo de control a esta ONG. Y eso es algo que también de alguna manera nos tiene que llamar la atención, porque a cualquier organismo se les transfieren tanto dinero y no se realiza ningún tipo de control, ni de auditoría, ni de control esporádico, ni ninguna acción que se llevara adelante. Después, como ya dijimos, la adjudicación fue dada de forma directa, pero además quien Uruguay Adelante le compraba eran a través de mecanismos totalmente discrecionales y desconocidos. O sea, como un buen privado tenía la discrecionalidad para comprarle a quien quisiera. Y acá aparecen desde carnicerías de amigos de los integrantes de la ONG, cadenas importantes de supermercados, que esto era una de las cosas que denunciaban esa doble caja, porque Uruguay Adelante recibe todo este dinero del Estado, pero recibe después también dinero de patrocinantes o de empresas que figuraban como solidarias para deducir en impuestos lo que aportaban a la ONG. Y con ese dinero, que tiene todavía, si bien el Estado no controlaba el dinero que le daba, el Estado no está obligado a controlar el dinero que le ingresa a la ONG por otros rubros. Entonces, con ese dinero hacían cuestiones que se pueden denunciar o llamar la atención como mucho más discrecionales, como facturarle a empresas que se crearon específicamente para eso, o pagar sueldos, por ejemplo, que algunos de los integrantes de la directiva de Uruguay Adelante cobraban un salario, cosa que está prohibida por ley en las organizaciones sin fines de lucro acá en Uruguay. Entonces, después en su momento hicieron balances que no fueron auditados ni fueron controlados, pero además la propia ONG reconoce que los balances lo hicieron con una contadora que es amiga de la hermana del presidente de la organización. Entonces, es muy raro que quien te audite tenga un vínculo tan cercano como para decirte si hiciste algo mal. Entonces, nosotros creemos que lo que acá hubo claramente sí fue un manejo muy turbio de toda la situación por parte de estas organizaciones y también por parte del Estado. Y acá es donde tenemos que, como sociedad, dudar en lo que le llamamos la legitimidad para hacer esto. Entonces, quizás el proceso fue ilegal, quizás aparecen todas las boletas y quizás ahí no está el problema. Y quizás no hay una tipificación en el Código Penal para poder denunciar respecto a eso. Ahora, ¿es legítimo usar los fondos públicos, jugar con el hambre de la gente y con la necesidad que estaban en esta situación? A nosotros nos parece que no, que estos no son los mecanismos en los que se debe llevar adelante la política pública. Y también entendemos que hay algo que fue mucho más triste, que fue cómo terminó este suceso. Este suceso termina con un operativo por parte del Poder Ejecutivo muy fuerte y muy agresivo, con el objetivo de criminalizar a las ollas populares, que fueron las que durante esos 3 años, y son las que hoy y aún siguen sosteniendo en los barrios la necesidad de la gente, la falta de alimentación, el hambre que está habiendo, porque el Estado sigue sin dar respuestas. Y eso entendemos que es como bastante crítico también, o fue bastante complejo en su momento. Todas esas investigaciones que se hicieron, que no se le hicieron a Uruguay Adelante, pero sí se le hicieron a las ollas, que recordemos que las ollas son vecinas y vecinos en barrios carenciados que se organizan, que quizás tienen un poquito más que sus vecinos para organizar en una infraestructura, prender un fuego, hacer una olla, tratar de recolectar alimentos entre quienes están y llevar a eso. Bueno, a estas personas se las criminalizó fuertemente. Y la denuncia que finalmente, porque el MIDES denunció, como lo anunció en su momento el ministro Lema, a estas ollas ante la Fiscalía, es una denuncia que quedó en la nada. La Fiscalía está para archivar el caso, no encontró ningún elemento que se pueda entender que fue un delito. Y además, cuando hablamos de delitos, se estaba hablando de, un vecino o una vecina que capaz que se agarró un paquete de más de fideos para cocinar para sus hijos, o porque fueron cuestiones muy muy relevantes las que se denunciaron para lo que se estaba haciendo. Entonces, quizás también se debería esperar la autocrítica y las disculpas por parte de las autoridades, quienes en su momento criminalizaron a la sociedad civil organizada y no se pusieron a controlar en donde realmente estaban poniendo la plata y que se estaba haciendo cualquier cosa.
Ahora, ¿creen que esta segunda caja, solo fue posible por la poca auditoría del Ministerio? ¿O, lo contrario, se podría haber llevado a cabo aunque el MIDES hubiera estado al día en ese sentido?
Bueno, es posible que esta segunda caja se hubiera podido hacer en ambos casos, porque, de vuelta, el dinero que le llegaba a Uruguay Adelante manejaba una caja que era la de la plata que recibía el Estado y otra que recibía de empresas privadas. Entre ellas, por ejemplo, Tienda Inglesa, quien fue su principal proveedora y compradora de alimentos para distribuir. Entonces, esta segunda caja no tiene por qué ser auditada por el Estado, porque no es plata pública, sino que es plata que los privados brindan. Ahora, sí debería existir un control, porque es muy extraño que una cadena como Tienda Inglesa le venda a Uruguay Adelante alimentos y con esa factura después vaya al Estado y pida devolución de impuestos y ese dinero lo utilice para donar nuevamente en Uruguay Adelante y hacer esa caja paralela con la que se pagaban salarios, cuestión que es ilegal, y otro tipo de cuestiones que no se conocen porque el Estado no las auditaba. Entonces, posiblemente con muchos controles del Estado que hubieran existido, estas irregularidades también hubieran estado presentes. Lo que nosotros tenemos que analizar es que acá lo que está mal de fondo es que el Estado haya tercerizado el cumplimiento de un derecho como es el derecho a la alimentación. Un Estado cuando no se hace cargo y terceriza estas cuestiones es donde surgen estos problemas.
Vos mencionabas a Tienda Inglesa, pero el segundo proveedor más importante fue la empresa Fresco Sur, perdón, una empresa que no existía y que se armó especialmente para ser proveedora de Uruguay Adelante. ¿Ustedes qué les genera enterarse de esto también? Porque entiendo que, bueno, Tienda Inglesa de por sí ya está consolidada, no depende de esto, pero la razón de la existencia de Fresco Sur es justamente Uruguay Adelante.
Sin duda. Esto, de vuelta, es parte de esas ilegitimidades. Uruguay Adelante también, sobre todo con Fresco Sur al principio, cuando no había sido creados, entregaron facturas con otros rubros, o sea, intentaron una lógica de presentar facturas truchas de cosas que no correspondían a lo que habían comprado simplemente para justificar los montos. Todas estas cuestiones son gravísimas. Posiblemente sean legales porque son acuerdos entre privado, porque no es ilegal que una ONG le compre a una empresa recién abierta. Desde el punto de vista de la tipificación en la justicia, acá no se va a encontrar nada para mandar preso a alguien. Ahora, nos tiene que llamar la atención como sociedad que sean estos los mecanismos que se utilizan, sobre todo para llevar adelante algo tan necesario como el derecho a la alimentación de la gente.
Es que es por lo menos raro la creación de una empresa que solamente se aboca a, bueno, proveer a una ONG.
Sí, no ha sido raro en lo que han sido estos años de gestión en el MIDES en distintos programas. Nosotros tenemos en los programas de calle o en los servicios de violencia basada en género, que son programas muy sensibles para el ministerio y que este gobierno ha decidido tercerizarlos completamente. En muchos casos, la regla es la compra directa, o sea, la contratación directa de organizaciones no gubernamentales, y buena parte de ellas son organizaciones que no tienen experiencia. El MIDES dejó de solicitar experiencia en el trabajo social y experiencia en el territorio para contratar o conveniar con estas organizaciones, y eso ha generado que se abran constantemente ONGs para, de alguna manera, tener solamente convenios con el MIDES para llevar adelante estos programas. Eso, de vuelta, nosotros no podemos denunciar que sea ilegal, pero sí nos llama la atención porque, en realidad, el gran argumento de que el Estado convenie con la sociedad civil es lo que busca, es encontrar ese plus que la sociedad civil tiene, con el que el Estado no cuenta, que es, por ejemplo, la inserción territorial, el vínculo con la comunidad, esas cuestiones. Ahora, si nosotros conveniamos con una organización de la sociedad civil que se fundó hace una semana, no tiene ese plus para hacerlo. Y si se la adjudicamos de forma directa, además nos tiene que nuevamente llamar la atención al respecto.
Ahora, Carlos, en ese sentido, la ONG Uruguay Adelante funcionó en conjunto con el programa de alimentación territorial. ¿Ustedes entienden que Uruguay Adelante dio una solución territorial en su gestión?
No, nosotros creemos que Uruguay Adelante, en todo caso, lo que intentó hacer fue paliar una situación que, ante una situación de emergencia, puede ser que el Estado, que es un poco más lento a veces, tenga que acudir a estos mecanismos. Lo que pasa es que acá siempre se llegó tarde, porque se llega a Uruguay Adelante un año después de instalada la pandemia y la crisis social y los problemas de alimentación. Entonces, si hubiera llegado el 15 de marzo, sería entendible ir directamente a una ONG. Pero llega un año tarde y después demora 2 años más el MIDES en crear un programa propio de alimentación buscando la soberanía alimentaria, que es este programa de alimentación territorial, que esto se da en febrero, marzo del 2023, sí, cuando se cierra abruptamente el convenio con Uruguay Adelante y se pasa a este programa, que demoró también mucho en su implementación. Nosotros lo denunciamos en su momento y acá los problemas en la demora no son menores, porque cuando vos dejás una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses se te atrasa la implementación de este programa, esos son días que las personas no comen. Entonces, no es cualquier servicio el que se está dando, sino que es cubrir un derecho. El programa de alimentación territorial, en realidad nosotros hoy a casi un año y medio de su implementación, también tenemos una visión crítica del mismo. Es un programa que más que duplica el monto presupuestal que se le asignó, que tenía Uruguay Adelante y que se asignaba en políticas de alimentación, sin embargo, llega a mucho menos gente. Nosotros tengamos presente que las ollas durante el 2020 y 2021 asistían aproximadamente a 27.000 personas todos los días, eran la cantidad de viandas que se entregaban. Este número fue un poco desacreditado por el Ministerio de Desarrollo Social, pero desacreditado en alrededor de un 15, un 20%. Entonces, no dejamos de hablar incluso tomando la versión más pesimista del Mides, que hablaba de 20.000 personas, no deja de ser un número considerable. El programa de alimentación territorial, teniendo más del doble de presupuesto, no ha logrado llegar a más de 5.000 personas por día.
Entonces, es un cuarto en todo caso.
Que es en el mejor de los casos es un cuarto de lo que asistían las ollas. Por eso las ollas no han desaparecido, porque el PAT, como se le dice al programa de alimentación territorial, no ha logrado ser universal para todas las personas que requieren esta política de alimentación.
Vos decías que este es un número de 2021.
No, 2020-2021 era el informe de las ollas que se le llegaba.
¿Y al día de hoy sabemos cuántas son las personas que están necesitando ayuda de las ollas populares?
Bueno, ese número no ha sido actualizado por la coordinadora de ollas, pero ellos manifiestan que si bien con dificultades hay menos ollas porque muchas ollas no se han podido sostener, también el incremento, la demanda en cada una de esas ollas es más grande. Entonces yo creo que podemos estar hablando de un número que sea similar, porque los hechos, que es una de las cuestiones que es importante ver, el índice de insuficiencia alimentaria, que es el método estadístico por el cual el Mides y a través del INDA logran identificar cuál es la insuficiencia alimentaria en los hogares y la insuficiencia alimentaria severa en los hogares, ese índice no ha variado. En realidad, cuando se hizo, daba un 15,2 y después pasó un 15, y la inseguridad alimentaria en hogares un 2,7 y pasó un 2,5 con márgenes de error mayores al 1%. Entonces, estadísticamente, nosotros lo que podemos decir es que la implementación del PAT no varió en lo que es las necesidades de alimentación de la gente y las necesidades de alimentación severa de la gente. Entonces, al no haber cambiado de alguna manera estos índices, nosotros podemos decir que la cantidad de gente que sigue necesitando al Estado o a la sociedad para poder alimentarse es más o menos la misma en el correr de estos años.
Carlos, vos decías que ustedes se han manifestado en su momento cuando se había retrasado todo el tema de asistencia a las ollas. Supongo que se están manifestando también ahora con este tema. ¿Qué respuestas han tenido de parte del Ministerio, UTMIDES? ¿Qué respuesta tuvo frente a las manifestaciones, no?
Bien, lo que refiere a política pública, el Ministerio, este gobierno y los ministros que han estado en este periodo entienden que los sindicatos no tenemos nada para hablar sobre políticas públicas. Entonces, si bien hemos tenido constante durante todo el periodo espacios de negociación vinculados a las condiciones laborales, no así se nos ha dado el espacio para poder incidir o poder dar nuestra opinión, que entendemos que es válida porque somos las trabajadoras y trabajadores que implementamos esta política pública, que vemos cómo se choca con la realidad y qué impacto tiene, quienes entendemos que somos una voz válida para poder dar una opinión, que no pretendemos que sea vinculante, pero sí que sea tenida en cuenta. Voy a quebrar una lanza. Tenemos un antecedente, en realidad, en el invierno del 2020, el ministro Bartol, cuando empezó a agravarse la situación de personas en situación de calle y las consecuencias en ese invierno. Tuvimos 4 fallecidos ese primer año. El ministro sí nos convocó para escucharnos respecto a qué teníamos para plantear sobre esos temas. Nosotros hicimos varias sugerencias de cómo podía instrumentarse mejor ese programa. No fueron muy, muy bien implementadas, si bien fueron escuchadas, y eso sí hay que reconocerlo. Pero después de ese programa no se ha escuchado más al sindicato. Eso no quiere decir que nosotros no nos manifestemos. Nuestras compañeras y compañeros tienen mucho para decir sobre cómo se lleva la política pública en el Mides, y en ese sentido el sindicato es una voz que entendemos que es pertinente para eso.
O sea, formalmente durante el periodo de gestión del EMA no tuvieron incidencia ninguna.
No, quizás haya leído nuestras declaraciones o los documentos que hemos sacado cuestionando la implementación de algunos programas, pero nunca escuchó al sindicato o a las trabajadoras y trabajadores organizados sobre cómo podría mejorar los distintos programas del Mides.
Ahora, para ir cerrando, Carlos, el hecho de que, bueno, que volviendo un poco a la gestión de Uruguay Adelante y todo ese dinero, el hecho de que esto pase por tantas manos, vos lo decías un poco, pero imposibilita el poder de acción para atacar la problemática alimenticia, porque es lo que decías, bueno, mientras todo esto pasaban muchos días en los que la gente estaba sin comer, ¿no?
Sin duda. El Mides ha intentado llevar adelante distintos procesos, pero nunca los ha hecho con la cabeza de pensar cómo abordar la política de alimentación. Que entendemos que no es algo nada fácil, pero que si de alguna manera no se planifica y no se piensa, no se puede hacer. Vamos a agregar una cuestión también que ha sido constante: la entrega de las canastas, que se profundizó en la pandemia y después se ha seguido manteniendo. El Mides hoy entrega 3.000 canastas mensuales, entrega otro tanto de canastas mensuales para celíacos, y sin embargo la instrumentación de eso falla todo el tiempo. Las canastas de celíacos, por ejemplo, llegan a las oficinas territoriales, las personas no son notificadas de que les llegan, entonces no las van a buscar a tiempo, las mismas se vencen o se pudren, y las personas se quedan sin la alimentación y el Estado gastó en comprar estas canastas. No tenemos mecanismos para las 3.000 canastas mensuales, mecanismos objetivos en los cuales los técnicos puedan decir a quién le corresponde y a quién no. Hoy las canastas se distribuyen en el interior del país en función de lo que diga el jefe de oficina, que es un cargo político, y es: si quiero a vos te doy una canasta, si no quiero a vos no te doy una canasta, e incluso muchas veces las van a repartir ellos en sus vehículos personales, ploteados con el partido al que le gustan o al que pertenecen, y eso entendemos también que son señales que no están buenas, porque es el uso de los dineros públicos con objetivos proselitistas, pero sobre todo con objetivos que no están claros. Entonces, podemos ir también al programa de comedores, que hay un montón para hablar sobre cómo ha fallado, o el INDA a través de las intendencias en el interior. Y en realidad lo que nos encontramos como una constante es que no hay una planificación y no hay una política clara de alimentación, pese a que hay un órgano rector que es quien la debería llevar, que es el Instituto Nacional de Alimentación.
Carlos Moreira, subsecretario de Finanzas y Convenios de la Unión de Trabajadores de Desarrollo Social, UTMIDES, gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.